Muy buenos días, amables radioescuchas que nos están escuchando aquí en su estación favorita, quien les saluda, su servidor Manny, acompañado con el doctor Sergio Aguilar Gagiola. Es profesor de medicina interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Davis. También es el director fundador del Centro para Reducir Disparates en Salud del Sistema de Salud de la Universidad de Davis. ¿Cómo está, doctor Sergio? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este segmento informativo.
Muy bien. Muchas gracias, Manny. Muy contentos de estar aquí con ustedes.
Antes de entrar más con detalle del tema que vamos a hablar el día de hoy, quisiera que nos hablara un poquito acerca de usted. No solamente es doctor, pero también tiene el título de profesor.
Sí, así es. Fíjese que yo soy mexicano. De hecho, soy de los inmigrados aquí en Estados Unidos. Yo vengo de México, soy sinaloense de un pueblo de Guamúchil, Sinaloa, de donde Pedro Infante, donde creció. Tengo más de 20 años aquí en California y soy profesor, como usted mencionó, de medicina interna en la Escuela de Medicina, pero también soy director de un centro de investigación que se llama Centro para Reducir Disparidades en Salud.
Y háblenos acerca del centro. ¿Dónde se encuentra el centro?
El centro está ubicado aquí en Sacramento, California, y es un centro en el que nos enfocamos a estudiar los problemas de el acceso a los servicios de salud, por ejemplo. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? Uh-huh. Las razones por las que no tienen acceso. También aquellos que empiezan a tener servicios de salud. La calidad de los servicios de salud. Si la calidad no es muy buena o si es buena. Y si no es buena, ¿cuáles son los factores que están asociados con eso? Luego también, ¿quién está enfermo de qué cosas? Por ejemplo, trastornos mentales, que es el tema del que vamos a hablar el día de ahora. La frecuencia de los trastornos mentales. ¿Quién usa servicios y quién no usa servicios? ¿Cuáles los factores de riesgo de aquellos que se enferman de trastornos mentales? ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Quién está protegido de estos problemas? Y finalmente, el patrón del uso de servicios, como le decía. Entonces, una parte importante del centro es que nos enfocamos a soluciones, ¿no? Como si, por ejemplo, sabemos que los latinos aquí en Estados Unidos, ciertamente en California, uh-huh, somos el grupo que tiene el menor acceso a los servicios de salud mental y ciertamente de salud también. Entonces, ¿qué factores están asociados con eso?
Y sí, y es por eso que queremos agradecer al doctor Aguilar porque está aquí con nosotros dándonos esta información. Ahora, háblenos acerca de eso. ¿Qué es una enfermedad mental?
Bueno, una enfermedad mental es un estado de salud, una condición médica en la cual están afectados el cómo nos sentimos, en cómo pensamos y cómo actuamos. Esas tres áreas están de alguna manera afectadas y también la forma en la que funcionamos en la vida diaria está afectada, de tal forma que aquellos que sufren de trastornos mentales, además de tener síntomas, por ejemplo, de depresión o ansiedad, además de eso, también estos síntomas interfieren en las relaciones de la vida diaria con la familia, con los amigos, con los compañeros o compañeras de trabajo, pero también interfiere con el trabajo y con los quehaceres de la vida diaria.
¿So qué tipo de personas son los que son afectadas por esta enfermedad?
Pues déjeme decirle que no hay nadie que se escape, de hecho.
No discrimina.
No discrimina. Es desde los niños hasta los adultos de la tercera edad, tanto en los hombres como en las mujeres, en todos los grupos de edades de alguna manera están afectados. Así es que ese motivo es de mucha importancia que el público sepa lo que está pasando. De hecho, una mala noticia con los trastornos mentales es que son muy, muy frecuentes. De hecho, estudios en los que nosotros hemos hecho, uh-huh, y otros grupos de investigación también han hecho, muestran que el 50% de la población va a sufrir en alguna ocasión en su vida de uno o más trastornos mentales. Y el 20%, o sea, uno de cada cinco, sufre en este momento, en los últimos 12 meses, de uno o más trastornos mentales. Entonces es muy frecuente, esa es la mala noticia. La buena noticia es que cuando se buscan tratamientos que son efectivos, las personas se mejoran, salen adelante. Por ejemplo, hay problemas como la depresión severa. El 80% de los que se tratan adecuadamente pueden salir adelante. Una de las tragedias, sin embargo, es que solamente una proporción muy pequeña de aquellos que necesitan servicios, en el caso de los latinos, terminan buscando los servicios. Manny, que me gustaría platicarle.
Claro, claro, claro.
Y es que cuando nosotros sabemos, yo soy investigador y hago estudios a nivel de la población, son estudios comunitarios que nos ayudan a entender estos problemas de salud mental, tanto en la frecuencia como quién usa servicios y quién no usa servicios. Y lo que le puedo decir es que hace relativamente poco caímos en la cuenta que el factor más importante que está asociado con el inicio temprano de los trastornos mentales es el haber experimentado adversidades durante la infancia. O sea, si hay un niño que experimentó abuso, ya sea verbal o ya sea físico o sexual, o que observó, por ejemplo, estuvo presente en que los padres peleaban, la violencia doméstica que se le llama, o bien si en la familia hubo algún suicidio, o bien si los padres sufren de trastornos mentales, o el padre o la madre toma mucho, por ejemplo, hay dependencia al alcohol. Este tipo de adversidades, experiencias negativas durante la infancia, es la razón más poderosa, más fuerte, que está asociada con el inicio temprano de trastornos mentales. Y hay muchas barreras, hay obstáculos que no le permiten a las personas latinas y otros grupos, no es únicamente con personas hispanas, que busquen servicios. Y una de ellas, que es uno de los temas que me gustaría platicar mucho con los radioescuchas, es el problema del estigma.
Es el estigma, sí.
¿Se ha escuchado del estigma, Manny?
Sí, sí, he escuchado que es un tema muy serio y es por eso que lo que le quiero decir también es que yo lo he escuchado, pero también porque estoy en este medio.
Sí.
Escuchamos de varios temas importantes que puede afectar a la comunidad. La comunidad hispana, al contrario, no tiene ese acceso a la información que está disponible para ellos.
Sí.
A muchas de nuestras parientes de mis padres aún no tienen acceso o no conocen cómo poder ponerse en una computadora y buscar esa información. Por eso queremos agradecer a usted porque está aquí con nosotros para que nos dé la información acerca del estigma.
Sí, pues tiene razón y por eso me estoy muy complacido el poder estar hablando con usted y poder compartir esta información con la radioescuchas. Bueno, déjeme platicarle que el estigma se refiere a actitudes y creencias negativas hacia personas que percibimos que son diferentes. Por ejemplo, si usted va en la calle y ve que alguien está hablando consigo mismo, sin estar hablando en el celular, ¿no? Uh-huh. Pero está hablando sola,
sí mismo.
A solas. O bien que se está riendo sin razón aparente, o bien está vestido de una manera muy diferente, muy, muy singular, podemos decir, es una persona con esquizofrenia, una persona con un trastorno mental. Y el estigma sería que yo, como alguien que estoy viendo a esta persona, dijera, ni me quiero relacionar. Me voy al otro lado de la calle, la evito, no quiero ni siquiera saber nada de la persona. Entonces, eso es un estigma. Déjeme decirle también que hay diferentes tipos de estigma. Hay uno, por ejemplo, que se llama el estigma público. Y este se manifiesta, por ejemplo, en cómo la televisión o el cine describe las personas con problemas mentales. A veces se ríen de ellos, les llaman locos, deschavetados o retrasados. A veces los describen, por ejemplo, como que son violentos, cuando en realidad eso no es cierto, no sucede de esa manera. Y Entonces es como estos mensajes que los medios de comunicación a veces divulgan acerca de la enfermedad mental de una manera que no es precisa, que no, no es precisa, certera.
No es verdad, no es algo que sea cierto.
Así es. Entonces, pero eso, lo que están proyectando es este estigma público. Hay otro que se llama estigma institucional, y esto es en lugares en el que, por ejemplo, va alguien que va con problemas mentales, que se comporta de una manera muy peculiar, y le niegan la entrada, o le dicen, usted váyase a este rincón, o simplemente lo excluyen de cosas en las que podrían incluirlo. Y esto incluye el empleo, por ejemplo, o incluye la escuela, o incluye en círculos sociales inclusive. Pero hay otro tipo de estigma que es de mucha, mucha importancia, que se llama el autoestigma. Y esos son ideas de uno mismo, de sentirse avergonzado por sufrir ciertos trastornos mentales, como el tener depresión, por ejemplo. Es decir, es que no quiero que nadie se dé cuenta, por lo tanto me voy a aislar, no voy a relacionarme con nadie, me quedo en el cuarto, me quedo en la casa. O bien, que sufren de ansiedad, problemas de ansiedad, por ejemplo, con fobias de sentirse sumamente nervioso estando en situaciones públicas, por ejemplo, y por lo tanto deciden mejor no salir también de la casa. Este problema del autoestigma es de muchísima importancia, porque uno de los impactos más importantes es que no buscan los servicios que les pueden ayudar.
Servicios adecuados para los que lo ayuden.
Así es, servicios que pueden ser un remedio efectivo para que no sigan sufriendo con esos problemas. Entonces, uno de los efectos más importantes del estigma es que interfiere no nada más en reconocer adecuadamente que uno sufre de un trastorno, sino también el poder hacer algo para solucionar ese problema buscando la ayuda adecuada. Muchas veces es ver a otras personas, por ejemplo, que ningunean a ciertas personas porque son diferentes. O sea, si yo veo que mi familia, ¿no?, mi papá o mi mamá, de plano a ellos no les gustaba lidiar con personas que sufren de trastornos mentales, ¿no?, pordioseros o personas que no tienen hogar, por ejemplo, y que claramente tienen problemas de salud mental. El que yo, de alguna manera, aprenda a través de ellos, o aprenda a través de los compañeros de trabajo, o aprenda en la escuela, con compañeros en la escuela, o en mi círculo de amistades, de que está bien el poder, de alguna manera, excluir a estas personas que son diferentes. Entonces, muchas veces es aprendido, es dependiendo de a quién nos tocó observar y de quién nos tocó aprender, que podemos mantener pues estas actitudes tan negativas en estas personas simplemente por ser diferentes.
¿Me podría informar acerca de la campaña de la Propuesta 63, administrada por la Autoridad de Servicios de Salud Mental de California, a cual conocemos como el CalMHSA, y cómo intenta ayudar a los adolescentes y jóvenes que están enfrentando una enfermedad mental?
Sí. Mire, esto de la Proposición 63, que fue lo que llevó a un fondo que empezó a recolectarse a partir de enero del 2005, uh-huh, por lo que ya tenemos un poco más de 8 años. Es un fondo que colecta, le graba a las personas millonarias que pues ganan de 1 millón o más el 1% de su ingreso bruto. Y este dinero que se recolecta va a un fondo para mejorar los servicios de salud mental aquí en California. Y fíjese, en los 8 años, un poco más de 8 años que está en vigencia esta iniciativa de ley, ha recolectado más de 9,000 millones de dólares, lo que nos hace el Estado, pues somos la envidia de muchos estados en la Unión Americana, y los ojos de el país están puestos en nosotros aquí en California. Es decir, ¿cómo lo hicieron? ¿Y qué efecto está teniendo esto? Entonces, este programa que usted mencionó, el de Cal Mesa, que se llama en inglés, es un grupo que está administrando dineros que les van a los condados, y es un fondo que financia 4 proyectos a nivel de todo el estado, proyectos como el estigma, por ejemplo, y la reducción en discriminación, prevención del suicidio, iniciativas de salud mental en estudiantes, por ejemplo, tratar de ayudar en identificar los problemas de suicidio. Y también hay otra iniciativa que se llama el proyecto para reducir disparidades en California. Y todo esto es de mucha importancia porque lo que hace es el crear información precisamente de poder decirles, informar a las personas acerca de estos problemas de salud mental.
Y sí, a veces las diferencias pueden causar que una persona se sienta menos de sí misma y así empiecen a causar síntomas. Queremos mencionar a todos nuestros radioescuchas entre las edades de 14 y 24 años que buscan ayuda, la pueden encontrar en la página buscaapoyo.org. Doctor Sergio, háblenos acerca de esta página.
Claro que sí. Esta es una... Es un foro en el Internet que se creó con la intención de poder facilitar el que las personas que están interesados en estos temas puedan participar. Si la persona se mete, por ejemplo, a buscaapoyo.org, se va a dar cuenta que hay bastante información con diferentes trastornos mentales, por ejemplo, de depresión, en español. Todo esto es en español. Y es muy fácil utilizarlo. De hecho, es tan fácil como 1, 2, 3, ¿no? El 1 sería el poder inscribirse primero. Segundo, el poder observar los reglamentos, pues, para el uso. Porque hay no es conveniente que pongan groserías o que se burlen, por ejemplo, de las personas que están participando del foro. Y tercero, empezar a escribir. Y pueden escribir preguntas, por ejemplo, de cosas que les interesa. Digamos, depresión. Es decir, soy una joven de 17 años y en los últimos 2 meses me he sentido muy mal al grado que he pensado que sería mejor quitarme la vida. ¿Qué son algunas de las cosas que podría hacer para poder sentirme mejor? Es un tema muy serio. Y si hay personas que no lo respetan, entonces esto es importante poderlo coordinar. Entonces hay personas especialistas en esto que están monitoreando la participación en estos foros públicos. Pero invitamos a los radioescuchas que le den una visita. Ya verán que dentro de este foro, en este
foro informativo
sitio,
aquí.
Sí, este sitio web o el portal este,
portal,
van a poder encontrar información escrita de manera sencilla acerca de la depresión, acerca de problemas de ansiedad, acerca de el suicidio, acerca de el acoso, lo que se llama bullying, acerca de el acoso, lo que se llama bullying.
Es lo que le iba a preguntar acerca del acoso escolar, porque yo en mi persona yo pasé por eso. Tuve a unas personas que me echaban de menos porque cuando vine a este país yo no hablaba el inglés.
¿Sí?
Me acosaban, me molestaban, me decían de cosas al punto de que me sentía triste y yo no quería ir a la escuela.
¿Sí?
No quería ir para nada, pero mi mamá me insistía y ella no sabía qué podía hacer. Yo me sentía muy triste, pero es algo que está afectando mucho. Y se ha mirado en las noticias, especialmente con estas redes sociales.
¿Sí?
De que
sí,
no solamente el acoso escolar es en la escuela, sino también en estas redes sociales.
Pues bien dicho, Manny. Yo le agradezco mucho que comparta su propio ejemplo. Y porque eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Y el acoso es básicamente el tener actitudes muy agresivas. Tanto físicas, por ejemplo, el empujar o el golpear, como verbales, ¿no? el ofender a la persona, el decirle cosas sumamente ofensivas, ningunearlos, el maltratarlos, o bien en línea también, ¿no? Esto que usted mencionó, lo de cyberbullying, que ocurre no nada más en el internet, ¿no? En algunos foros, sino también a través de las redes sociales. Hay un caso muy conocido, por ejemplo, de esta niña, creo que ocurrió en la Florida, de 12 años de edad, que en la escuela, sin que los padres se dieran cuenta, estaba recibiendo estos textos, estos mensajes de texto, diciéndole que debería de dejar de existir, que se desapareciera, que se borrara del mapa, que le haría un beneficio a la sociedad el que ella se quitara la vida, al grado que terminó quitándose la vida. Eso es el cyberbullying. Y algo que los padres de familia debemos de estar muy al pendiente de que, sin que nos demos cuenta, nuestros hijos puedan estar sufriendo de este acoso, de tal manera que no puedan ni siquiera decir lo que les está sucediendo y que estén dominados completamente con estos efectos negativos.
Ahora, queremos hablar acerca de los síntomas de la depresión. Hace rato estuvimos platicando acerca que hay 9 síntomas de depresión. ¿Nos podía hablar acerca de esos síntomas?
Con todo gusto. Déjeme decirle, esto es de mucha importancia de nuevo porque, por ejemplo, en un estudio que se hizo en todo el país con latinos aquí en Estados Unidos, se reportó que más del 50% de aquellas personas hispanas que se entrevistaron, que sufrían de una depresión severa, que no sabían ni lo que les estaba sucediendo. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo, el que la gente pueda identificar si están afectados por un problema como la depresión mayor.
O algún miembro.
O algún miembro de la familia, o el vecino, ¿no? O un compañero del trabajo, o un compañero de la escuela. Bueno, los síntomas de depresión mayor, que es la más severa, es el estar deprimido o el sentirse de la patada, ¿no? De hecho, hay muchas formas en que la gente describe esos sentimientos. Desanimado, desesperanzado, no tener interés en las cosas. Bueno, ese es uno. El segundo es perder interés en las cosas que antes les interesaban. Digamos, si a alguien le interesaba ir a visitar amigos, ir al parque, por ejemplo, jugar fútbol,
salir a cenar,
ándele, o ir al cine o ver televisión, pierden interés en eso, ¿okay? La otra es cambios en el apetito, ya sea que tengan menos apetito, que es lo más común, y pierdan de peso, o bien al revés, que tengan más apetito y coman de más y aumenten de peso. Problemas con el sueño. Que no se puedan quedar dormidos, se acuestan con la intención de dormirse, se pasan 1, 2, 3 horas de un lado a otro en la cama y no pueden conciliar el sueño. O bien, que se despiertan muchas veces durante la noche o se despiertan demasiado temprano en la mañana y ya no se pueden quedar dormidos. La otra es el no poderse concentrar, que las cosas se les olviden también, muy olvidadizos, y sentirse muy culpables de cosas que a veces ni tienen por qué sentirse culpables. Y hay un síntoma que me gustaría hacer hincapié, porque le tenemos que poner mucha, mucha atención, y es los pensamientos suicidas. Este problema se presenta cuando las personas, después de estar sufriendo de muchos de estos síntomas de depresión, empiezan a decir, no hay nada que vaya a cambiar conmigo. Las cosas van a seguir siempre igual, no tengo remedio, por lo tanto, ¿cómo me gustaría no existir? Y el problema empieza a escalar, como se empieza a hacerse peor, al grado que empiezan a decir, nadie me va a extrañar, al cabo es que soy una carga para la familia, y decir, lo mejor sería estar muerto. Y empezar a pensar, ¿hay algún plan que tengo de cómo me quitaría la vida? Hasta llegar a ser intentos de quitarse la vida, y muchas veces lograrlo, porque el 15% de las personas que sufren de depresión mayor, por ejemplo, que no se tratan adecuadamente, Manny, terminan quitándose la vida. Es un problema que hay que ponerle mucha atención. Pero también yo quisiera hacer una distinción entre lo que es los síntomas de depresión con lo que es la tristeza. Porque una tristeza no es lo mismo que una depresión. La tristeza, de hecho, es un sentimiento, es una emoción que todos los humanos la tenemos.
Todos pasan por ella.
Todos pasamos por ella, sobre todo cuando experimentamos una pérdida. Ya sea una pérdida de un familiar, o perdimos el trabajo, o perdimos...
Novio o la novia.
Sí, una relación importante para nosotros. De hecho, el tema de pérdidas es el tema más importante que se asocia con problemas de tristeza, por ejemplo. ¿Okay? Pero este sentimiento es pasajero. Dura unos 2-3 días, a veces ni siquiera más de un día, y pasa y la gente lo supera. En la depresión no. En la depresión, de hecho, para que uno cuente que estos síntomas son parte de la depresión, sobre todo mayor, tienen que existir por al menos 2 semanas o más, casi todos los días y casi todo el día. O sea, son problemas que constantemente están presentes y causan un tremendo sufrimiento emocional. Tenemos en general una cultura de silencio en la que cuando tenemos un familiar que sufre de un problema, ¿cómo va a parar de negar lo que le está ocurriendo y encontrar ayuda que puede ser muy efectiva? O bien la persona está con esta idea que en realidad no lo lleva a nada, de decir, ¡ay, se me va a pasar!, ¿no? ¡Ay, si
será algo pasajero!
Es algo pasajero, al rato, sí. O bien la familia que le dice, oye, ya estuvo bueno, ¿no? Ya cambia la cara, mira cómo estás. Si tan solo le echaras suficientes ganas, ya no estarías tan triste o tan deprimido, ¿no? Bueno, este es un problema, déjeme decirle, porque imagínese, si alguien sufre de una neumonía, una pulmonía, digamos, ¿no? Como la gente le llama, y tiene una fiebre altísima, digamos, de 41 grados, ¿no? Que está hirviendo en calentura. Que alguien viniera y le diga, oye, pues ya no tengas tanta calentura, ¿no? Ya está bien que le bajes al asunto. Bueno, es absurdo, ¿no es cierto? Porque eso no está en control de nosotros.
No es controlable.
No es controlable. Es lo mismo con la depresión. No es posible venir a decirle a la persona, oye, ya no estés tan deprimido. Oye, ya no tomes tanto, ¿no? Ya deja la botella o ya deja algún otro tipo de drogas, pastillas para dormir, porque eso no está en control de las personas. Entonces, esto es bien importante caer en la cuenta y decirle que la buena noticia en todo esto es que hay tratamientos que son muy efectivos.
Y hay ayuda.
Y hay ayuda. Y si se informa usted, toma los pasos para buscar el informarse y buscar ayuda. Se puede evitar años a veces de sufrimiento, tanto personalmente como sufrimiento para la familia también.